Bienvenidos a nuestra charla. La última vez, nos fuimos un poco a los orígenes históricos de la IA, ¿recuerdan? Siglos atrás.
Sí, un viaje bastante sorprendente.
Hoy, bueno, aterrizamos en algo súper clave para la práctica legal, ahora y a futuro, ¿no? La diferencia entre automatización y la inteligencia artificial como tal.
Exacto. Que a veces como que se confunden los términos.
Totalmente. Y entenderla, ¿eh? Creo que es pasar de, digamos, solo buscar eficiencia a pensar ya en estrategia pura. Delegar criterio, no solo seguir reglas.
Justo esa es la clave, pasar de reglas a criterio.
Vamos a ver qué había antes, qué es automatizar realmente, y luego cómo la IA, con esto de los agentes de IA, pues cambia todo el juego.
Va, empecemos con lo básico, ¿no? El software de siempre. Word, Excel, los primeros sistemas de gestión.
Ajá.
Eran herramientas, digamos, pasivas. Muy útiles, claro, pero toda la inteligencia venía de nosotros, los usuarios. Ejecutaban órdenes, pero no pensaban.
Cero iniciativa propia. Les decías qué hacer y punto.
Exacto.
Y luego vino la automatización. Y ahí sí parecía magia, ¿no? Sistemas que conectaban tareas. Me acuerdo de configurar que si llegaba un correo con asunto nuevo caso, pues se crea una carpeta.
Claro, eso fue un gran paso. Pero ¿qué había detrás? Pues eran como cañerías digitales, conexiones fijas preprogramadas entre sistemas usando APIs.
Conexiones rígidas.
Muy rígidas. La lógica era súper simple. Si pasa X, el correo con ese asunto exacto, entonces haz Y, crea la carpeta. Codificábamos reglas fijas. Funcionaba, sí, pero cero juicio.
O sea, como darle a un asistente junior un checklist súper detallado. Síguelo al pie de la letra.
Justo. Y si algo variaba mínimamente.
Adiós automatización. Recuerdo perfectamente un caso. Cambié un poquito el formato de un reporte y ¡paf! Toda la cadena parada días. Esa fragilidad era muy real.
Porque la inteligencia seguía estando en quien diseñó esa regla tan específica.
No en el sistema.
Exacto.
Y ahí, justo ahí, está la gran diferencia con la IA. La inteligencia artificial no es tanto otro programa más. Es una capacidad.
¿Como la electricidad?
Como la electricidad. A ver, explícame eso.
Sí, o sea, tú no compras una electricidad, ¿verdad? Compras aparatos que la usan para hacer cosas. Con la IA es parecido. No compras una IA. Infundes capacidades inteligentes cognitivas a tus procesos, a tus herramientas.
Ok, ya entiendo el símil. No es la cosa, es lo que permite hacer.
¡Exacto! Y aquí ya no hablamos solo de seguir reglas. Hablamos de delegar el juicio.
Me gusta eso. Delegar el juicio. Suena potente. Pero, ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo funciona?
Bueno, se materializa mucho a través de lo que llamamos agentes de IA. Ojo, no es solo un programita que sigue pasos.
Ajá.
Un agente de IA es un sistema que diseñas para lograr un resultado. Y tiene, digamos, tres patas fundamentales. Primero, un objetivo. Le das una misión, no una instrucción simple.
A ver, un ejemplo.
En lugar de resume este texto, le dices, analiza los riesgos clave en este contrato de arrendamiento. Compáralo con nuestra plantilla estándar y los últimos 5 casos similares. Es el qué, no el cómo detallado.
Entendido. Le das el destino, no el mapa paso a paso.
Exacto. Segundo, conocimiento curado. Importantísimo. Estos agentes no aprenden de todo Internet sin más. Los alimentas con información específica, de alta calidad. Tu base de datos de casos, legislación relevante, tus plantillas, tus políticas internas.
¿Quieres que piense como un abogado de mi firma?
Precisamente. Que use el criterio de la firma. Y tercero, y aquí está el salto cuántico, la autonomía.
Autonomía.
Sí. Basado en ese objetivo y su conocimiento curado, el agente decide la secuencia de pasos. A lo mejor necesita traducir una parte o consultar una base de datos externa que tú le permitiste, comparar con varias plantillas, no solo una, redactar un resumen ejecutivo. Ejerce lo que llamamos criterio digital.
Ya veo la diferencia. La automatización era el asistente junior con el checklist. El agente de IA es más como el asociado senior. Le dices, oye, encárgate de la admisión de este cliente y confías en que sabrá qué pasos dar.
Esa es una excelente analogía. Le delegas el resultado, no la microgestión de la tarea.
Tiene sentido.
Y hoy, fíjate, estamos como en una fase híbrida muy interesante.
¿Híbrida?
Sí. Vemos agentes de IA que se integran dentro de flujos de automatización que todavía diseñamos los humanos. Las cañerías de la automatización siguen moviendo los datos de un lado a otro.
Pero en puntos clave metes un agente de IA para que haga el trabajo pesado de pensar.
Justo. Por ejemplo, la automatización detecta el correo, saca el adjunto y se lo pasa a un agente IA con el objetivo identifica partes, obligaciones, plazos, penalizaciones.
Y luego la respuesta del agente.
La automatización la toma y ¡pum! Actualiza el sistema de gestión de casos o alerta a alguien. La automatización mueve, la IA piensa y genera valor.
Ok, eso ya se ve hoy. ¿Y qué sigue? ¿Cuál es la visión a futuro?
Pues lo realmente disruptivo es la siguiente fase. Quitar al arquitecto humano del diseño del flujo.
¿Cómo? O sea, que la IA diseñe el proceso.
Imagínate. Darle una directiva general, muy amplia, a una IA maestra. Algo como, gestiona todos los nuevos asuntos legales que lleguen a la firma, de la forma más eficiente y segura.
Wow.
Y que sea esa IA la que decida cómo hacerlo. Cómo monitorear los correos o el portal de clientes, cómo analizar los documentos que lleguen, si necesita crear subagentes especializados, uno para contratos, otro para litigios iniciales, si puede interactuar con el cliente para pedir más datos.
Y al final, que asigne el caso al abogado adecuado con un resumen ya hecho.
Exactamente. La IA pasaría de ser un actor en la obra a ser el director de toda la orquesta.
Eso sí es un cambio.
Fundamental. Ya no optimizas tareas, transformas la operación completa.
Esa es la dirección. Si nos quedamos con una idea central de todo esto, sería la automatización tradicional se enfoca en codificar reglas. La inteligencia artificial se trata de delegar el juicio. Entender esa diferencia es, entonces, la llave. Es lo que nos permite dejar de pensar solo en cómo hacer más rápido lo que ya hacemos.
Y empezar a imaginar qué cosas totalmente nuevas podríamos hacer. ¿Qué es posible ahora en la práctica legal?
Abre muchas puertas, sin duda.
Y bueno, para cerrar, quizá dejar una reflexión flotando. Si ya podemos empezar a delegar este juicio digital en tareas complejas, ¿cómo podría eso cambiar la naturaleza misma del consejo legal?
Buena pregunta.
¿Qué tipo de problemas estratégicos que antes eran impensables por volumen o complejidad podrían ahora abordar los profesionales del derecho con estas nuevas capacidades? Ahí lo dejamos.